Josué capítulo 17.
El libro de Josué es un libro de conquista. Es un libro de conquista, es un libro de victoria, es un libro de apropiación de las promesas de Dios. Es un libro de descanso también, en el sentido de podemos descansar que es el Señor el que pelea nuestras batallas. Y saber que Dios ya ha obtenido la victoria para nosotros. La palabra de Dios en Josué, cuando Dios le habló a Josué, le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado. Yo os he entregado. Todavía no era una realidad histórica, pero ya Dios lo establecía como eso, una realidad. Yo os he entregado. Como lo había dicho a Moisés. Pero todo lugar es de vosotros. Yo los he entregado. Pero todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esta acción de poner el pie, dar un paso, es un paso de fe, descansando en las promesas de Dios. Es un paso en el cual nos apropiamos de aquello, nos apropiamos de aquello que ya Dios nos ha dado. Es la confianza de que Dios hará la obra. Aún en nuestra predicación esta mañana, es por fe que tomamos que, ¿cómo voy a prosperar? Bueno, la Biblia dice esto. Y yo voy a buscar a Dios. No es que está en mi buscar, no está en qué tanto yo leo la Biblia, qué tanto yo voy a orar, es qué tanto es mejor dejar que Dios, disponerme, rendirme a que Dios haga la obra en mi vida. Cuando nuestra mente, nuestro tiempo está dedicado a muchas cosas, poder dedicarnos a Dios, pisar esa promesa. Como decía el himno, sé tú mi visión. Como dice, creo que es la tercera estrofa, tremenda estrofa, cuando dice: sé mi escudo y espada en la lid, mi única gloria. No es eso, es la última. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción. Tú eres mi herencia. Y el Señor nos ha dado esta herencia. Hay que entender que el libro de Josué habla de la entrada a la tierra prometida. La tierra que Dios había prometido años atrás a Abraham. Y después de haber estado 400 años desde que Dios había prometido esto a Abraham, los israelitas salen de Egipto, salen de la esclavitud, lo cual es una sombra o un tipo de cuando el Señor salva a una persona. Los saca de la esclavitud, del pecado, del mundo. Y ahora los lleva por el desierto, enseñándoles a conocerle. Les instruye en cómo dirigirse a Él. Para después, la meta desde la salida de Egipto era llegar a Canaán. Una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida de victorias, una vida de posesiones. En la vida cristiana estamos hablando de apropiarnos de riquezas espirituales, la riqueza de crecer en la fe, la riqueza de la paz del Señor. La riqueza de conocer a nuestro Señor Jesucristo, la riqueza de vivir conforme a sus principios, la riqueza de experimentar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, la riqueza de ser librados de nuestro yo, del viejo hombre que nos oprime, y poder vivir, como dijo Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una tierra de reposo, como lo dice el libro de Hebreos, en el capítulo 3 y el capítulo 4. Es un paso de fe donde dice: Señor, yo descanso en ti, creo que tú puedes hacer esto en mi vida, y yo descanso de estar tratando yo en mis fuerzas de prosperar espiritualmente y permitir que la palabra de Dios, la obra de Dios, el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, el Espíritu Santo guiando en cada circunstancia, haciendo una obra espiritual en nuestros corazones. Esto es un tipo de Canaán, la tierra prometida. Es Cristo en toda su plenitud. Es llegar al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, en su plenitud. Es la madurez espiritual, es poder amar al Señor de todo corazón, es tener un oído, como se cantaba esta mañana, dócil, un corazón humilde que el Señor va moldeando conforme a su voluntad. Es llegar a un punto en el cual yo descanso, me entrego, me rindo, me pongo bajo el yugo de Cristo. Todas estas cosas, dice Dios, yo os las he entregado. Yo os las he entregado. Solamente apropiala. Como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Yo quiero asir, agarrar, tomar aquello para lo cual fui asido, tomado por Cristo. Y lo que era para mí ganancia, lo estimo como pérdida. Y ahora mi deseo es conocerle y conocer el poder de su resurrección, para ser semejante a Él en su muerte, en su entrega, en su rendición, en decirle al Señor: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es eso. Es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios no lo sabe. Vemos en el libro de Josué cómo el Señor les dio la estrategia. Antes de comenzar la batalla, primeramente, bueno, Dios se manifestó cuando enviaron a los espías en el capítulo 2. Dios se manifestó, Dios les mostró cómo el Señor literalmente había entregado a esa primera ciudad que iba ahí. El corazón de las personas estaba agobiado por los rumores de que los israelitas venían. Luego vemos cómo cruzan el río Jordán, Dios detiene el río. Cruzan en seco. Luego Josué tiene un encuentro personal con el príncipe de los ejércitos, del ejército. Y ese es otro aspecto, cuando le dice el príncipe del ejército de Jehová: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Quita el calzado de tus pies. Dios le había dicho a Josué: toda planta, toda, ¿cómo dice? Todo lugar que pisare, ¿qué cosa? La planta de No dice el zapato de nuestra fe. No dice el calzado de nuestra fe. Dice todo lugar que pisare la planta. Y Dios le dice aquí, que es el Señor Jesucristo, le dice en Josué capítulo 5, quita el calzado de tus pies. Después de la respuesta, de la pregunta de Josué, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y le dice, quita el calzado de tu pie. Porque el lugar donde estás es santo. En los tiempos de los jueces, específicamente en el libro de Ruth, había una costumbre que cuando vendían una heredad, para sellar la heredad o sellar el contrato, se quitaban el calzado. De una manera, probablemente el vendedor le se quitaba su calzado y se lo daba al otro. Lo cual indicaba que ahora el vendedor ya no podría pisar sobre esa heredad. Ya no le pertenecía. Bueno, aunque pareciera que es lo contrario, pero quitar el calzado de nuestros pies es sobre lo que Dios nos ha dado, es dejar a un lado el tratar, el pensar o el esforzarnos por vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Ya Dios ha dicho, yo os lo he entregado. Y Pablo dice, yo quiero así aquello que ha sido por Cristo. Y así sucede en el capítulo 6, en Jericó, literalmente Dios les entrega esa ciudad. Ellos solamente caminaron alrededor de la ciudad 7 días, dando una vuelta, primero 6 días, 7 vueltas el séptimo día. Eran 7 o 6 días, 7, ¿no? A ver si no estoy mal en mis 6 días. No, sí, 7 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Tocaron, ¿verdad?, las bocinas. El pueblo gritó y el muro, ¿qué dice la Biblia? Se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno dice, derecho, cada uno derecho. Dios solamente les había dicho que no tomaran del anatema ahí. Por ahí un hombre de la tribu de Judá, Acán, tomó del anatema. Y ahora fueron, ¿verdad? Inclusive mandaron, no tantos, como 3,000 hombres a Ai para tomarla. Y no pudieron tomar a Ai. Hasta que confesaron su pecado, Dios trató con su pecado, y entonces Dios les entregó. Dios les entregó.
Luego encontramos que son engañados por los gabaonitas, porque no le pidieron, porque fueron engañados, porque tomaron malas decisiones, porque no pidieron consejo de Jehová. Esto, este ejercicio del cual hablábamos esta mañana, es sencillamente, es precisamente ir a Dios, es voy a quitar el calzado de mi pie. Voy a dejar de andar en consejo de malos. Voy a dejar a un lado el camino de los pecadores. Ay, yo les hacía la mención que probablemente nosotros podemos ser los malos, nosotros podemos ser los pecadores. Por años hemos estado acostumbrados a hacer las cosas a una determinada manera. Tenemos que ir a Dios, a su palabra. No consultaron a Jehová, no pidieron, no le preguntaron a Dios. Dios honró su palabra que dieron a los gabaonitas, y después vinieron 5 reyes que se unieron contra Gabaón para tomar a Gabaón, y los israelitas suben desde Gilgal hasta Gabaón toda la noche, y probablemente a paso veloz. Aún ese es un milagro, porque estamos hablando de varios kilómetros, desde Gilgal hasta Gabaón. Si tuviésemos un mapa aquí para ver la geografía, todo es subida, hay que subir. Gilgal está en el valle, Gabaón está en las montañas. Y todavía tuvieron fuerza todo el día para pelear. Y aún Josué se le ocurre, Señor, ¿verdad? Pide oración, pide para que el Señor alargue el día para que puedan terminar de vencer a sus enemigos. Y luego de ahí siguieron detrás de ellos y usted puede ver toda la ruta hasta el sur. Tremenda fuerza. Eso es aún un milagro del Señor. Y a los que no, bueno, y ellos iban solamente detrás de ellos, pero Dios los iba, ¿de acuerdo? Los podían ver, pum, ya cayó uno, ya cayó otro, ya cayó el otro, porque llovieron piedras del cielo. Alguien decía, bueno, pues probablemente esto de que el sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón,
así, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, esa es una especie de eclipse o algo así, o no sé. Y las piedras, no, pues era una lluvia de meteoritos. O granizo. Bueno, pues qué curioso que nomás cayó sobre los enemigos. Y nomás le pegó a los enemigos. Un milagro de Dios. La mano de Dios. Capítulo 10. Tenemos la jornada hacia el sur, y toman todo el sur. Capítulo 11, las jornadas para tomar todo el norte, también de una manera portentosa. Dice en el Josué capítulo 11, usted va ahí, hermano, yo sé que le dije 17, pero bueno, vuelva un poquito al 11, dice: cuando yo esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabal, sur de Cineret, allá por el mar, de Galilea, en los llanos, en las regiones del norte, del occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, al norte, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová, versículo 6, dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, yéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Versículo 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Josefo dice que eran aproximadamente 300.000 hombres de infantería, 10.000 de caballería y 20.000 carros de guerra. Josefo, el historiador judío. La mano de Dios, la mano de Dios. El capítulo 12 nos habla de cómo el Señor les entregó a estos 31 reyes en la tierra de Canaán. El capítulo 13. Después de que Josué, en 7 años de conquista, había literalmente subyugado el norte, el sur, la parte media, y separado la posibilidad de confederaciones entre los amorreos y cananeos, ahora tendrían que dar la heredad a cada uno de ustedes. Dice el capítulo 13, versículo 1, Dios le dijo a Josué así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos, todos los de los jesureos, y empieza a mencionar. Y dice versículo 6: todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta mis Refotmán, todos los idóneos del norte, dice Dios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte, versículo 9, pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y aquí menciona el capítulo 13. Reparta las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque las otras 2 tribus y la media tribu de Manasés habían quedado del lado este del Jordán. En el caso de Leví, porque realmente eran 13 tribus, porque la tribu de José se había dividido en 2, Efraín y Manasés. Teníamos 12 hijos de Jacob, 13 tribus. Pero solamente 12 tribus tomaron posesión una región. La tribu de Leví, se le dieron 48 ciudades dispersadas entre todos los israelitas. En sí, los levitas estaban a cargo de las ciudades de refugio que mencionábamos esta mañana. Y bueno, en el capítulo 14 de Josué: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 12: por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Por suerte. Dice la palabra del Señor en Salmos 16: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Por suerte. Cuando la Biblia habla de suertes, y voy a hacer un paréntesis aquí, cuando la Biblia habla de suertes, no se refiere al hecho de las suertes como hoy en día es juegos de azar. La suerte aquí tiene el sentido de, muy probablemente lo que hicieron ellos es, separar las determinadas regiones. Algunos de ellos se les permitió tomar cierta posesión y había cierta, me refiero a Caleb, pero lo que hicieron probablemente es definir regiones, 10 regiones, teniendo en cuenta las 9 tribus y media, y 9 tribus y media, 10 regiones, y probablemente sacar, no sé, pues, pensaron en la posibilidad que así fue, ok, no sé si por medio de piedrita, por medio de, ok, esta piedrita o esta, vamos a usar una piedra, es la tribu de Judá, muy bien, ah, esta es la región. Y Dios teniendo control de ellos. En ocasiones Dios así lo permitió. Una de las cosas que el sacerdote, el sumo sacerdote, traía en el efod era una pequeña bolsita donde ponía 2 piedritas, probablemente que se llamaban el urín y el tumín. Y eran 2 posibles opciones para casos en los cuales probablemente era complejo tomar una determinación. Y se encomendaban al Señor y Dios. Si salía la piedra Urim, bueno, si salía Tumim, en base a lo que hubiesen establecido. Así sucedió con los apóstoles después de la muerte de Judas, el traidor. Ellos echaron suerte a ser de 2 hombres que tomarían uno de ellos el lugar de Judas. No fue sencillamente un volado, ¿verdad? O no fue un todos entramos a la polla a ver a quién le toca, ¿no? Inclusive hubo principios. Todos los hombres que habían estado con ellos desde el bautismo de Juan. Si hubiese habido uno solo. Y Dios les guió a tomar esas determinaciones. No fue solamente algo así a la ligera. Que vamos a escoger a alguien que tuviese las mismas características de estos 12. Ellos habían estado desde el bautismo de Juan, siguiendo al Señor, aprendiendo del Señor. No habían sido escogidos entre los 12, pero estaban estos y curiosamente solamente había 2. Si hubiese habido uno solo, no hubiese habido necesidad de echar suerte. Pero estos 2 cumplían el requisito. Y le preguntaron al Señor, echaron suerte. Señor, en tu nombre. No es algo que practicamos hoy día. No es algo que hacemos así, pero Dios lo tiene establecido en su palabra. Hoy en día tenemos para tomar decisiones, tenemos más revelación y cabe mencionar. Vamos a pensar, tengo 2 opciones de trabajo, 2 situaciones. Tengo que pasar todo bajo la balanza de la palabra de Dios. Y aún pudiera yo en un determinado momento ver, establecer ventajas, desventajas en una determinada situación como el último de los elementos de prueba para definir una búsqueda del Señor para que Él establezca su impresión en mi corazón, una genuina rendición a su voluntad para no hacer lo que me dicta mi corazón, sino lo que el Señor. Es probable que en alguna ocasión tomemos una determinada opción y el Señor, en su providencia, las puertas no se abran. Y eso sea una manera de decirnos al Señor, no es por aquí.
como Pablo y Silas y Timoteo, que les fue impedido por el Espíritu Santo ir a determinada región. Así que no pensemos que Dios aprueba los juegos de azar, cuando se menciona aquí, echar la suerte. Pero una vez que establecen el dar ya las heredades, viene a Josué otro hombre igual de anciano, aunque cabe mencionar que este hombre, Caleb, que ya tenía para esta altura 85 años, tenía vigor. Vigo. La Biblia dice que Moisés murió a los 120 años y que no perdió su vigor, ¿cierto? Caleb fue el primero en tomar posesión. A él y a Josué se les había prometido que podían tomar de toda la tierra de Canaán donde ellos. Y vamos a leer la historia de Caleb aquí en Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Josué, de Judá, perdón, Josué capítulo 14, versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ellos eran parte de los 12 espías. Pero Caleb y Josué eran aquellos espías que tuvieron fe en Dios y hablaron a favor de Dios delante de todo el pueblo. Y Dios mató a los 10 espías que desanimaron al pueblo y preservó la vida a Josué y a Caleb durante 40 años. Eran los únicos hombres que en el tiempo de Cades Barnea, mayores de 20 años, que ahora entraban a la tierra. Dice versículo 7, Josué 14, 7. Yo era, dice Caleb, de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, ve la expresión oyó, da cuenta que viene con doble L, ¿sí? Bueno, ya que fuera con, si fuera con Y sería un hoyo, ¿no? ¿Se escribe con H? ¿Esto Ramírez, recuerda? ¿Hoyo con H y Y, sí? ¿O no? Soy mal, ¿sí? H-O-Y-O es hoyo, un hoyo. Oyó sin H, y Y es de oír. Y oyó con H y doble L es, ¿qué es? Hoyar, pisar.
¿Se acuerdan de lo que les decía hace ratito? Todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Otra manera de decirlo podría decir: todo lo que hollare la planta de vuestro pie. Entonces le dice así: entonces Moisés juró diciendo, versículo 9, ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. La promesa de Dios. Ahora bien, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén. ¿Cuántos años tenía Caleb? 85 años. Cuando llegaron a Cades Barnea, ya tenían 2 años que habían salido, por lo menos, de Egipto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. Realmente después, Cades Barnea es el lugar donde no quisieron, se negaron a entrar. Literalmente fueron 38 años. Entonces, si él tenía 85 años, quiere decir que cuando entraron a la tierra prometida, Caleb tenía 78 años. ¿Sí me doy a entender? No me doy a entender. Tenía 40 cuando... ¿Cuántos años tenía? La buena pregunta. ¿Cuántos años tenía Caleb? Tomando esto como estas referencias. Pasaron, saliendo de Egipto hasta Cades Barnea, aproximadamente 2 años. De Cades Barnea hasta la entrada de tierra prometida, 38 años. En total, ¿cuántos años? 40 años. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando salieron de Egipto? Buena pregunta. 38 años. Más los 2 años, en Cades Barnea dice, he aquí yo era de edad de 40 años, pero ahora soy de 85 años. De ahí se toma la referencia para decir que cuántos años batallaron, iba a decir, pues sí, tuvieron batallas, ¿no? Josué, ese fue un tiempo de 7 años, porque aquí ya han tomado posesión y ahora están repartiendo las heredades. ¿Me di a entender, hermanos? Bueno, si no, no se preocupe, créame. Ok, entonces dice, he aquí yo soy de 85, bueno, ahorita, versículo 10. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Refiriéndose al envió entre los espías, ¿sí? ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Y dice Caleb, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. ¿Quiénes son los anaseos? Los hijos de Anac. ¿Y quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes. Los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y mire lo que dice Caleb. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. ¿Cómo dice? Y los echaré. ¿Y qué dice? Como Jehová, ¿qué? Ha dicho. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Versículo 13. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. El capítulo 15 nos habla de la herencia heredada a la tribu de Judá. ¿Sí? Nos habla de cuando Caleb, dice, mire, versículo 13 de Josué 15, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, Aimán, y Talmai, hijos de Anac. Entonces, Dios le dio esa ciudad, ese monte a Caleb. Amén. Dios se lo dio. Él peleó. ¿Usted cree que probablemente Caleb fue y peleó? Pues sí. Dios le dio fuerzas. Dios le dio lo que prometió. Y una de las cosas que tal vez me he escuchado decirlo, y mis alumnos que me han escuchado decirlo, una de las cosas que a mí me impresiona es que esa ciudad, Hebrón, al sur, del lado oeste del río Jordán, era una ciudad de refugio. Caleb la entregó a los levitas. Todo su esfuerzo, o mejor dicho, porque el Señor, todo lo que él hizo, se lo entregó al Señor.
Bueno, uno pudiera decir, bueno, ¿por qué si vas a pedir algo, por qué no te conformas con poco? ¿Por qué ese monte? Bueno, Caleb. Y si vemos su discurso que dio en Números capítulo 14. ¿Verdad? Nosotros podremos más que ellos. Jehová los ha dejado. Y Jehová está con nosotros. Nosotros los comeremos como pan. Así dijo. Esa fe. Bueno, sucedió algo. Mire el capítulo 15. Empiezan dentro de estas entregas de heredades, mención de ciudades, mención de nombres, diferentes regiones, diferentes posiciones geográficas. Es muy interesante el capítulo 15 porque les dan ciudades con sus aldeas, ciudades en las llanuras, ciudades en las montañas. Interesante, las diferentes, la variedad de posesiones que Dios tiene para nosotros. Pero hay ciudades y hay situaciones y hay aspectos de Cristo que el Señor quiere que sean una realidad de nuestras vidas. Y que no podemos poseer. No estoy diciendo con esto no podemos, al decir no podemos, no nunca podremos, sino que sencillamente nos falta fe, entrega. Dice la Biblia, a unos discípulos vinieron con el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio de ese joven? Cristo les dijo, por vuestra poca fe. Pero aún Cristo reconoció que hay género que no sale sino con oración y ayuno. Y había una ciudad que en la conquista inicial la habían tomado, la ciudad de los jebuseos. Pero para cuando la heredad es dada a los de Judá, los jebuseos ya la habían retomado. En la historia bíblica se convertiría en una gran ciudad. Y es Jerusalén. Es Jerusalén. Jerusalén. Dice en el versículo 13, perdón, en el capítulo 15, versículo 63, no 13, 63. El último versículo del capítulo 15. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Hasta hoy. Y estamos hablando hasta el tiempo de los jueces. Y es Josué, creemos que fue el que escribió este libro. Hasta hoy. Un comentarista llamado G. Campbell Morgan, que tiene un comentario de cada uno de los libros, de los capítulos de la Biblia, menciona algo y quiero compartírselos en esta hora, hermanos. Muy, muy interesante lo que aquí menciona. Él menciona que aquellas cosas, bueno, lo voy a sencillamente mencionar de memoria. Aquellas cosas que más bendición habrán de darnos son las que van a representar mayor sacrificio. Bueno, pero si el sacrificio no es mío, ¿no es el Señor el que hace la obra? Sí, pero probablemente mayor entrega.
paciencia. Una fe que permanece.
Hermanos, hay cosas que en la vida cristiana, cuando uno se convierte a Cristo, gracias a Dios, de repente el Señor va dándonos victoria aquí, victoria allá, ¿no es cierto? Y de repente como que caemos en un estancamiento. La luna de miel de esa nueva relación es un estímulo para hacer la obra de Dios. El nuevo corazón que nos ha dado, el Espíritu Santo ahora en nosotros, en una nueva esfera completamente nueva. Mientras tanto, probablemente el viejo hombre está atolondrado de lo que ha sucedido. Pero una vez se repone, ahora empezará a oprimir. Gracias a Dios que también hay provisión en la sangre de Cristo para hollar y poner el pie sobre la cabeza de la serpiente y todos estos enemigos. Y el viejo hombre, su definición probablemente es la naturaleza pecaminosa. En la Biblia. Y ahí se puede, a través de la crisis de la santificación, pero la Biblia luego habla del pecado que mora en mí. Hay aspectos de nuestro ser que el pecado está arraigado. Maneras, tendencias que no permiten que Cristo reine en plenitud de nuestras vidas. Y bueno, encontramos que hay jebuseos, y después la Biblia les va a llamar cananeos. Pero vayamos al capítulo 16, que tenemos que llegar al 17 y concluir en esta noche. En el capítulo 16 se menciona la herencia a la tribu de Efraín. Recuerden que la tribu de Judá, se dividió en dos tribus, Efraín y Manasés. En este caso, media tribu ha quedado del lado este, media tribu ahora del lado oeste. Dice el versículo 9 de Josué 16, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero, versículo 10, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. El cananeo. Capítulo 17, se echaron también suertes para la tribu de Manasés. Versículo 12, más los hijos de Manasés, donde empezamos la lectura hace rato, no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, habla de unas ciudades, y el cananeo, ¿qué dice? Persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Leyendo la historia bíblica, hermanos, cuando llegamos ya al tiempo de los jueces, muere Josué, y el pueblo de Israel se aparta de Dios, y la causa principal fue el permitir a los cananeos, dejarlos allí. Vea conmigo en el libro de Jueces, por favor. Jueces, capítulo 1, empieza a mencionar de diferentes tribus. ¿Está ahí conmigo, hermano? Jueces 1. Versículo 19. Jehová estaba con Judá. Josué, jueces 1:19. ¿Está ahí? Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Carros errados. O carros de hierro. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar aquella tierra. Dice un comentarista, Meyer, dice, ¡cuán persistente! Persistentes son los malos hábitos. El cananeo persistía en habitar aquella tierra. ¿De quién era la tierra? De los israelitas, no del cananeo. Hay ciertas cosas que están todavía en nuestras vidas que no tienen derecho de propiedad de estar en nuestra herencia. No es su herencia más. El pecado, sí, yo sé que el pecado está constante, la tendencia, pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 y versículo 14, les leo esta porción, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cananeo. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. El cananeo es el habitante de esta ciudad, esta tierra de Canaán, que Dios había dado ahora a los israelitas. Y a ellos se les había dicho que debían destruir a todos los habitantes ahí. Pero mire el versículo 28, lo vuelvo a leer, volví a Jueces 1:28. Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Versículo 29. ¿Qué dice, hermano? Tampoco Efraín arrojó al cananeo, sino que habitó el cananeo, ¿dónde? En medio de ellos. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él. Y le fue tributario. Esta expresión que estamos viendo aquí, que no lo arrojaron, sino le fue tributario. Bueno, entendemos la palabra tributos. Nuestros niños, jovencitos que están aquí, un tributo es un impuesto que uno paga, ¿no? Uno paga cuando va al mercado, ¿sí? Hay ciertas cosas que no paga uno impuesto sobre ella, pero si tú quieres un dulce, a lo mejor, y te cobran 10 pesos. Bueno, de esos, y ahora ya bajaron el IVA, que ahora que bajaron el IVA subieron mal los precios, ¿no? No lo sé, pero así es mi impresión. De esos 10 pesos que tú le das al cajero, en el mercado o en el Oxxo, un peso, por decirlo así, es impuesto para el gobierno. Nosotros nos tienen tributarios. Tributario. Tengo que. Ahí no es cuestión de que, oiga, a mí no me cobre, como le dicen a uno de la Cruz Roja, págalo la Cruz Roja, no págalo la Cruz Roja. Pero esto es, tengo que pagar. Cuando dice ahí que tuvieron tributario, es, lo tuvieron en su región, le cobraban impuestos, tal vez tenían que hacer determinadas labores, contribuir, apoyar. con, no sé, diferentes circunstancias, a las diferentes tribus, pero su ideología, sus pensamientos eran diferentes. Los tenían dominados, aparentemente dominados. Pero después vamos a leer aquí en esta misma lectura, aquí que más adelante del cananeo ser tributario, Israel después fue tributario. Mire el versículo 31, dice, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Versículo 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes. Versículo 34, o el 33, dice, mas les fueron tributarios los moradores de Betsemes. 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. ¿Ahora quién es tributario? Ahora los amorreos, que eran parte de los cananeos, acosan a los hijos de Dan. Los dejas vivir en medio, los tienes como tributarios y luego eso va a acosarte. Y dice versículo 34, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo, otra vez esta expresión, persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salvaim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Y esta fue la principal causa de la apostasía de Israel. Usted lee el capítulo 2, y se levantó una generación... ¿Qué dice la Biblia? Que no conocía a Jehová. En muchos aspectos, hermanos, hemos concedido que el cananeo habite en medio de nosotros. No hay prosperidad espiritual porque estamos siguiendo el consejo de malos, el camino de pecadores y sentándonos en la silla de escarnecedores. Y lo que debería ser de nuestra delicia... No lo es. Y nuestro cristianismo a veces es solamente una religión. Bien lo dijo Isaías en Isaías 29, 13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Les enseñamos a nuestros hijos lo que deben de hacer, pero también les ponemos ahí al cananeo para que habite en medio de ellos. Y estamos controlando. Nada más le bajas el volumen. Nada más esto no. Nada más si sale una escena correcta no. Nada más que eso si tiene mucha violencia ese videojuego. Entonces no. Y ahí. Está tributario. Ahora estoy hablando de esto, pero el cananeo puede, es todo aspecto de nuestra vida que está allí, que quiere mantenerse, que persiste y nos limita de tener una posesión absoluta de lo que es Cristo para nosotros. Algunos cananeos tienen carros errados y son más poderosos, pero en todos. Recuerden, el mismo Josué, cuando en el capítulo 11, cuando fue contra este gran ejército en el norte, dice que los desjarretó, sus carros cerrados. Dios le dio la victoria. En el valle, en las montañas, en el sur, en el norte, con piedras del cielo, con fuerza sobrenatural, estrategias, muy sabias, si puedo decirlo así. Así que no hay razón por la cual no podamos tener victoria. Ya les mencionaba esta mañana la clave. Pero concluimos esta noche porque con esto vuelva a Josué 17. A veces podemos caer en la actitud de los hijos de José. Josué 17. Versículo 13, cuando los hijos de Israel fueron lo suficiente fuertes, hicieron tributar al cananeo, mas no lo rejaron. 14, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, los hijos de José hablaron a Josué. ¿Quiénes son los hijos de José? Efraín y Manasés. Ahora, ¿saben que Josué era de la tribu de Efraín? Era también de entre ellos, era efrateo. Y le dijeron, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros, y dice, un pueblo tan grande? Eso es en el versículo 14, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Los de José eran arrogantes. ¿Se acuerdan que los de Efraín aún se opusieron a las victorias de Gedeón, en el libro de los jueces? Y cuando Jefté tuvo una gran victoria, los de Efraín le dijeron, oye, ¿por qué no nos llamaste? Bueno, pues ustedes son una tribu tan grande, ¿por qué ustedes no tomaron la iniciativa? Y se convirtió, después de la gran victoria que Jefté había tenido contra los amonitas, empezó una guerra civil. ¿Se acuerdan de la palabra de, cómo era? Shibolet y Sibolet. Era por la arrogancia de los de Efraín. Ah, pues nosotros somos un pueblo tan grande y Dios nos ha bendecido hasta ahora. Era sencillamente el pensamiento de que ellos tenían una buena ascendencia, una buena herencia. Nosotros somos los hijos de José. Y a veces, amados hermanos, podemos tener muchos años en el ministerio, a lo mejor conocer mucho de las cosas de Dios. Y pensamos que eso es lo que nos va a sacar adelante. O a veces no nos damos cuenta de las tendencias tan profundas que están en nuestras vidas. Pensamos que la experiencia es lo que... Y no. Y bueno, quiero llevarles aquí al versículo 15. Josué les respondió, fíjense, les responde Josué, bueno, si sois pueblo tan grande, ¿sois pueblo tan grande? Pues si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. No nos va a alcanzar. Y además tienen carros errados, dice. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres, ¿qué dice, hermanos? Gran pueblo. Y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Porque tú arrojarás, ¿a quién? Al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Sí, el motivo de ellos tal vez no era el correcto, pero la verdad, lo que Josué estaba diciendo era verdad. Tú eres pueblo grande y tienes grande poder. Y estoy seguro que, aunque tal vez en su primera respuesta había una ironía en Josué, si eres pueblo tan grande, pero ahora le está diciendo, tú tienes grande poder. Y aquel monte será. Amados hermanos, pudiéramos nosotros apropiar para nosotros estas verdades, diciendo, Dios ha dicho, todo lo que pisare la planta de vuestro pie, yo lo entregaré. Hemos visto la mano de Dios, cómo les dio estas tierras, cómo le dio victorias a Josué. Somos un pueblo grande y tenemos grande poder en Cristo, ¿eh? Problema, amado hermano, No es que Dios no pueda arrojar a los cananeos, no es que no, Dios no pueda. Yo creo que en muchos aspectos nuestra falta de prosperidad espiritual es que realmente no queremos prosperidad espiritual. La queremos ideológicamente, ¿cómo lo digo? Como un ideal. Sabemos que es lo mejor. Pero no estamos dispuestos a lo que dice Salmo 1. Dejar consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Ahí están los cananeos. Estamos muy acostumbrados. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que están bien arraigadas, bien arraigadas. Literalmente. Es más, ni siquiera consideramos que sea un problema. No. Mucho menos orar por eso. Y por eso, poco a poco, en lugar de prosperar, nuestras vidas espirituales declinan. Esto es una realidad espiritual, hermano. Hay cananeos en nuestras vidas. Y Dios nos ayuda a tener victoria sobre ellos. Pero no es una obra que tú y yo vamos a hacer. Es una obra que Dios ha prometido hacer. Por la fe, Señor, apropiate de lo que Dios ha prometido para tu vida. En lugar de dedicarle tiempo a muchas cosas, y ve a la palabra y vas a ver ahí las promesas de Dios y apropiatelas para ti. Eres un pueblo grande y tienes grande poder. Este amado hermano, de tener prosperidad espiritual y buscar un avivamiento, no es solamente algo hermoso, algo sublime, algo, sino es una necesidad. Si no, nos podemos encontrar cautivos por aquellos cananeos, aquellas cosas que dejamos ahí en nuestras vidas. Que en un momento pensamos que no eran importantes, no eran a lo mejor peligrosas. Pero el que piense estar firme, hermano, mire que no caiga. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, te suplico que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, aplique la palabra que aquí hemos predicado. Reconozco que probablemente no fui lo... Tú sabes, Señor, tú sabes. Me gustaría ser más práctico en dar detalles, esto. Pero espero que los principios queden claros, Señor. Te tenemos a ti. Tenemos tu palabra, pero hay una realidad también, hay cananeos, hay aspectos de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestro yo, aún puede haber prácticas todavía mundanas en nuestras vidas, que siempre estamos tratando de buscar una excusa para cosas que vemos, cosas que oímos, cosas a las que nos exponemos, amistades que tenemos, actitudes que tenemos, maneras que tenemos, orgullo que tenemos, rencores, amarguras, nuestra propia opinión, nuestros propios consejos, nuestros propios caminos, nuestras propias establecidas sillas de escarnecimiento, de burla, de desdeño, de desprecio, aún a aquellas verdades y doctrinas que son el antídoto para eso. Oh Padre, ayúdanos a darnos cuenta, como mencionábamos el domingo pasado cuando predicamos acerca del adulterio, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estas obras espirituales no solamente es para vivir en una, en un cristianismo idealista, ¿no? Es una necesidad para nuestra vida. Estas promesas que tú has dado para que nosotros las apropiemos, las necesitamos. No para un día sentirnos que andamos entre las nubes y ya ahora sé y he entrado a un nirvana cristiano. No, lo necesito para mi propia vida. Lo necesito para mis reacciones, para mi comunión con mi cónyuge. ¿Cuántas cosas pasan aquí en los hogares representados? En la intimidad del hogar, donde nadie más sabe. ¿Cuántas cosas pasan en la intimidad de nuestra mente? ¿Por qué los cónyuges hay problemas? ¿Por qué los hijos no se rinden al Señor? ¿Por qué nos encontramos luego haciendo cosas que uno dice, pero qué pasa? ¿Por qué es que somos como somos? ¿Por qué? Cuando tenemos un gran poder, un gran tesoro, grandes promesas para nuestras vidas. Ayúdanos a quitar el calzado de nuestro pie, Señor, y dejar de caminar conforme a nuestra sabia manera de hacerlo y ir al príncipe de los pastores. Y como Josué le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Ayúdanos a ir día y noche y meditar en tu palabra. Y decir, Señor, ¿qué dices a tu siervo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que cambie? Ay, Señor, cuando nos convertimos a Cristo, como les decía a los hermanos, muchas cosas cambiaron en nuestras vidas. Pero tal vez tenemos 5 o 10 años que nada ha cambiado. No ha cambiado. Ahora, qué bueno que no cambiemos para lo malo, pero para lo bueno. ¿Cuánto tiempo? Los meses, los años pasan y seguimos siendo los mismos pecados, las mismas actitudes. ¿Qué pasa? ¿O entonces no hay poder en este evangelio? ¿No hay poder en la sangre de Cristo? Quitemos de nuestro himnario aquel himno que dice, hay poder, poder, sin igual poder. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Ya no lo cantamos, Señor. No es realidad. ¿Qué pasa, Señor? Estamos viendo la manera. Cuando antes estábamos dispuestos a ser enseñados, ahora estamos viendo la manera de salirnos con la nuestra. Ah, porque ya aprendimos. Ya sabemos. Ahora sí, yo sé lo que... Oh, Padre, perdona. ¿Cuántos años tenemos como de casados y los mismos problemas? Nuestros hijos, ¿por qué falta pasión, devoción por Dios, Señor? ¿Qué está pasando? El espíritu de la era, de la apatía, de la frialdad, mejor dicho, de la tibieza, nos está consumiendo y Cristo sigue tocando, tocando, tocando y no le abrimos la puerta. No le abrimos la puerta. Nuestros niños están, sí, siendo instruidos. Saben en el hombre natural muchas cosas. Pero estamos orando por su salvación. Estamos orando por su santificación. ¿O pensamos que solamente la buena educación es suficiente? No, no. Ayúdanos, Señor, por favor. Trae un avivamiento. Permítenos estar orando. Permítenos ver aún esta semana obras tuyas, Señor. En nuestras vidas, en las vidas de los nuestros, en nuestro cónyuge. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, buscarte a ti. Y aún empezar desde ahorita que regresamos a casa, ¿qué cosas tenemos que quitar que es consejo de malos? ¿Qué cosas tenemos que hacer a un lado que es camino de pecadores? ¿Qué cosas tenemos que ya levantarnos de nuestra indolencia, negligencia? Porque ya hemos estado mucho tiempo sentados en esa silla, escarneciendo aún las preciosas verdades que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer, Señor, con tu palabra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestro día mañana? ¿Un día común, ya como el de siempre? ¿Cómo vamos a pasar la semana? ¿Esperando que llegue el domingo a ver qué de la palabra de Dios agarro? ¿Qué se me queda? Fue bueno esta semana que mi hermana nos hablaba por teléfono y decía: pastor, tengo esta pregunta de la Biblia. Estaba leyendo mi Biblia y tengo esta pregunta. ¡Qué bendición! Ahora ayúdanos a leer nuestra Biblia y no solamente obtener conocimiento, sino poder meditar en estas verdades para nuestras vidas. Si yo puedo pensar en los demás, este hermano necesita esto, esto sería bueno para el hermano, pero debo aplicarlo a mi propia vida. Ayuda a tu pueblo, Señor, te necesitamos. Despídenos con tu bendición esta noche, Señor, y te ruego que nos des de tu gracia. Te lo ruego, Señor. Sé tú nuestra visión. Sé tú nuestra visión. Te pido por los hermanos. Ayúdenos a estar orando unos por otros. Por mucho tiempo hemos estado pidiendo por avivamiento. Y te suplicamos que lo hagas, Señor. Creemos que todo lo que pisare la planta de nuestro pie, tú nos lo darás. Lo creemos. Y estamos, y por la fe creemos que tú lo harás. Gracias por lo que has de hacer. En el nombre de Cristo. Amén.